Así empecé yo en una ocasión una entrevista en la tele. No la reconocen, ¿no?
Y además no gusta.
Sí, eso es lo que pasa, no gusta nada.
Pues mira, tanto para... Yo creo que el tema de Adelardo es bueno. Es un buen tema. Pero claro, hacer una tesis o una tesina, pero esta es tesina, no es
tesis.
Bueno, no es moda para los efectos. Pues, y elegir una víctima, como en este caso, matar y empezar a decir que una persona que tiene muchísimo talento, que hay que ver lo bien que pintaba, si no hubiera sido por esto, hubiera pintado mejor, venga a disculparnos, después cuando pinta, que bien lo hacía. Pues la verdad, eso deja a todo el mundo indiferente y no se trata, y además se falsea la realidad. De modo que más bien, que una cosa apologética, hacer una gran descripción y de mejora de un personaje, pues explicar un poco, dar sus circunstancias, ¿verdad? Como la personalidad que al fin y al cabo cada uno la tiene, no solamente en la pintura, sino en la vida ordinaria, y sobre todo, yo creo que para los dos casos, lo que se puede plantear mejor aquí es las condiciones sociológicas en que estaba la pintura sevillana en el momento en que nosotros empezamos y el momento actual, la comparación. Eso es lo que yo creo que tiene bastante interés, y para vosotras también es una experiencia viva ver lo que ustedes, tal como ustedes entienden a través de lo que está pasando aquí o de tal, el arte que se está haciendo en Sevilla en relación también con el que se hace fuera, o el que ustedes, del que tienen ustedes noticias que se hace fuera, y el que ustedes más o menos a través de investigar o de tal, pues de cómo estaba esto planteado en otros momentos, porque las diferencias son muy grandes, y en ese sentido pues se puede hacer una tesis con un cierto interés, y además en donde ustedes no se limiten a seguir, bueno, pues que si nació en tal época, que si se fue a vivir a Morón, que si después y que después, en fin, eso se hace como iniciación, ¿verdad? Y después, en el caso de Adelardo, tómate, tú has traído,
sí.
Pues venga, tómate ya la siguiente nota. Adelardo era un pintor que yo lo conocí nada más que llegar aquí a Sevilla. Además éramos compañeros de facultad
de medicina, ¿no?
En medicina. Y estuvimos siempre juntos, y bueno, fue el primer pintor así con un poco de ejercicio en la pintura, y con una, porque era algo mayor que yo, aunque estudiábamos el mismo curso, pero él había iniciado las cosas, inició un poco más tarde los estudios, pues, y he tenido amistad y gran amistad con él hasta la época de su muerte. Y entonces hice yo un artículo, bueno, este fue un primer artículo que después corregí y tal, y lo publiqué, pero para los efectos de enterarte un poco de lo que yo pensaba, ¿verdad?, y darte algo, pues te lo doy, te puedes llevar esto y ya tienes iniciado una... Pero te voy a dar dos direcciones que las debes de apuntar. Bueno, hoy, de personas con las que tú debes de hablar para obtener datos. Uno es, que era gran amigo suyo y mío, por supuesto, Antonio Altuve. Este vive en el barrio del Porvenir. Y ahora lo vamos a llamar. A ver si... Dame una cosa. A ver si está, y entonces verbalmente yo se lo digo. Que si te puede recibir, este es un hombre poco
¿Tiene un hijo médico?
No, no tiene hijo porque es soltero. Adelardo también era soltero.
¿Es vasco
pero,
este señor?
¿Eh?
¿Es vasco?
No, es sevillano, aunque el apellido es...
Es que me hablaron bueno. Que tenía un amigo vasco, pero muy amigo de él.
Bueno, él era amigo en Sevilla de todo el mundo y saludaba a todo el mundo porque iba por Sevilla haciendo así, porque era un hombre muy... Pero después era muy hermético y muy difícil de conocer. Eso es una de las cosas interesantes de la personalidad de Altuve y que tú puedes investigar a través de lo que te digan estos amigos. Este Antonio Altuve, que es un hombre cultivado, y lo que ocurre es que es un hombre muy retraído, haciendo siempre una vida muy... independiente, pero en fin, yo creo que no tendrá el menor inconveniente en recibirte y en que tú le des, en que te dé toda una serie de datos. Pero puedes tú ya llevar preparado un cuestionario de preguntas, que es mejor, ¿verdad?, que dejarlo todo. Tú llevas tu cuestionario de preguntas para que te hable él, sobre todo, de cómo pensaba él, de la personalidad de Adelardo, de, bueno, de su faceta de escritor o de poeta, porque lo era, él tenía y además lo hacía, pero yo creo que no llegó a publicar nunca nada. Él vivía también muy Adelardo, ya te digo, aunque conocía y saludaba y se trataba con todo el mundo, sin embargo, él su intimidad, aquí lo verás escrito, era una cosa muy cerrada, que él era un huerto. Este te puede dar, como te digo, datos bastante. Y otro gran amigo suyo, se llamaba Andrés Tirado, médico también. Este es un hombre que es lo que yo no sé, porque hace mucho tiempo que no lo veo, era algo mayor que yo, y yo no sé si vive o si no vive, pero quizás el propio Altuve es el que te pueda dar la dirección. Y a Andrés Tirado lo puedes llamar de mi parte. Decirle que yo te he dado el nombre para que ver si te puede recibir y preguntarle a este a Altuve le puedes preguntar sobre el aspecto artístico, bueno, y el personal y el biográfico, porque ya te digo, esto ellos se veían con mucha asiduidad, pero Andrés Tirado es el que te puede dar en el aspecto humano muchos datos, porque ya te digo, lo conocía con una, y eran amigos intimísimos, pero también ellos tenían una relación un poquito aparte, pero a pesar de que Andrés pues, lo conocíamos nosotros también, ya te digo, esto es muy sevillano, uno aquí, el otro rinconcito, el otro, eso es muy, y también a través de ellos, de Andrés Tirado y de Antonio Altuve, tú puedes obtener la dirección de sus familiares, de sus hermanos. Adelardo tenía dos o tres hermanos, que viven algunos, que tendrán muchos cuadros en su casa, y te pondrán también las preguntas que tú hagas sobre por qué ellos eran, yo creo que eran oriundos de Olvera. Pero ellos vivieron tiempo y tenían algunos intereses o algunas cosas en Morón, ¿verdad? Pero vivían aquí en Sevilla, en la Plaza de San Martín, ¿tú sabes dónde es?
Sí, sí.
Cerca de la Europa y de la calle.
Pruna no era...
Algo tenía que ver con Pruna, bueno, porque él como médico y tal era el cónsul de todos los reyes. Y a todos los atendía, y uno de Olvera, otro de Pruna, ¿verdad? Y otro de Morón. Él siempre andaba con eso. De modo que ese es el esquema que yo te puedo dar de Adelardo. Ya con eso voy a llamarlo. Altuve, al teléfono. Y antes. Pero que era ya conocido aquí como pintor en Sevilla, era un revolucionario, era un pintor de vanguardia. Bueno. modo que... Bueno, hablamos de lo nuestro. Tú te puedes quedar aquí o te puedes ir lo que tú quieras. Vamos, si quieres quedar, encantado con la vida. Porque por otra parte, pues también puedes...
Claro, aprender.
No, vamos, si no, pues, ver cómo se da, qué orientación. Porque algo de lo que yo te diga ahora en este momento... O sea, tú ya lo has puesto esto.
Sí, esto está igual, sí.
Está para grabar, bueno. No, yo... una tesis sobre una persona hay que empezar dando unos datos biográficos. Yo te voy a dar un currículum vitae que yo tengo ahí, en donde hay un resumen de mis actividades, pero te puedo empezar un poco y con eso lo vamos comentando, y si tú quieres me vas preguntando, interrumpimos, vamos, que no sé cómo. Que yo te, si quieres que te aclare alguna cosa, pues te lo voy a aclarar. Aquí la cuestión, como te digo, es sobre el desarrollo biográfico, el comentario de, y la proyección que la personalidad que pueda tener uno, pues sobre la época, sobre las circunstancias en que se vivió. Tú sabes que yo, pues, estudié medicina. Y en fin, y lo estudié con gusto, con interés. Y que desde chico, pues, yo tuve, pues, inclinación por la pintura y por dibujar y tal, pero en casa a mí no se me preocuparon jamás de fomentarme, me lo celebraban como habilidad.
Pero no como...
¿Verdad? Pero, vamos, soñar en que eso pudiera ser una actividad seria y, sí, y honorable.
Tampoco estaba bien visto, ¿no?
No estaba bien visto porque se entendía, y todavía se entiende en parte, que una carrera para lo que se debe de estudiar es para tener un medio de vida. O sea, se podía más bien parecer una carrera a... Bueno, ya sabes que eso ocurría también muchísimo. En la familia, el que no servía para estudiar, pues lo dedicaban al campo. O sea, una carrera y un negocio eran algo equiparable, un medio de vida. Entonces, claro, le quitaban a la carrera que es, universitaria que se estudiara, lo que es fundamental, es una formación intelectual. Y después, como es natural, en el cultivando ese se tiene un medio de vida. Yo siempre eso lo he dicho a mis hijos, aunque no me han hecho puñetero caso, por supuesto, pero yo siempre lo que les he dicho, no es solamente el dinero que se gana, sino cómo se gana. No es lo mismo estar vendiendo calzoncillos y braguitas, ¿verdad? Y diciendo si encogen o no encogen. Y así hay gente que gana muchísimo dinero, ¿verdad? En un negocio, para mí no es lo mismo que ganarlo, pues, si es médico, estudiando en la profesión médico, si es escritor o historiador o pintor, pues desarrollando todo. Para mí es completamente distinto. Pero en fin, esto estaba y todo, como te digo, todavía sobrevive. Ahora mismo se tolera que los hijos sean pintores, a ver si salen como Dalí, a ver si salen tal, porque han visto que también la pintura resulta que puede ser negocio, ¿verdad? Pero antes, pues era que el pintor, pues no, como medio de vida, y sin embargo, pues era esto que se le llamaba un bohemio, un desordenado, un viva la Virgen, ¿verdad? Porque se saltaba un poco los convencionalismos sociales. Como ahora los convencionalismos sociales nos los hemos saltado todo el mundo, pues ahora eso escandaliza menos. La pintura se pone las manos en la cabeza, porque además hoy efectivamente cualquier pincha uva, pues resulta que empieza a colgar sus cuadros y gana un dineral, y eso ha tranquilizado a la familia. En cambio, las carreras, que antes una carrera era una patente de corso, el que después se podría hacer sobresalir en la profesión como abogado o como médico y ganar mucho dinero. Pero inicialmente el que salía como médico podía ejercer en su pueblo, y, o sea, un médico en paro no se concebía antes. Y no digamos los que eran el ideal de la burguesía, que era pues un ingeniero, ¿verdad? Sobre todo los ingenieros de camino, porque esos salían ya colocados en el Ministerio de Obras Públicas. Claro, eso era, o sea, salir y colocado con un sueldo en el Ministerio de Obras Públicas. Después ya meterse, si era más bruto o no, eso preocupaba menos, ¿verdad? De modo que en esas condiciones sociológicas es donde tú tienes que empezar a insertar, porque claro, eso da razón y da cuenta de por qué, de cómo se ha ido uno desarrollando, e incluso la problemática que yo tenía durante ya mi época de estudio y mi época de carrera. Y ya eso lo podemos enlazar cuando efectivamente, pues en fin, los años en que yo ya me vine, por el primero estudié en Granada, pero después cuando ya me vine aquí a Sevilla, en Sevilla había más fermento artístico, aunque muy apartado de lo que pasaba en el mundo, ¿verdad? Pero entonces fue cuando yo conocí a Adelardo, y Adelardo era un pintor con estudio, ¿verdad? Y ellos vivían en la Plaza de San Martín, muy bonita, y él tenía en Los Altos un estudio, ¿verdad? Un estudio casi tan grande como esta habitación, lleno de cachivache. Había sido alumno de Rico Segudo, ya eso aplícate el cuento, de Rico Segudo, y por lo tanto sabía, ¿no? Yo con él, y, pues aprendí cosas del oficio, y con los amigos de Adelardo, es decir, yo empecé a reunirme un poquito con el mundo intelectual artístico de aquí. Y al mismo tiempo, pues así empezaron pues mis primeras escarceos de artísticos. Yo, por ejemplo, pues hacía los carteles. En esa época se era muy aficionado al cartel, y se hacían muchos carteles en Madrid, se hacían excelentes, ¿verdad? Y aquí en Sevilla, pues, no. También. Y entonces, pues, con los compañeros universitario, habían a lo mejor, se anunciaban conferencias, se anunciaban tal, y me encargaban un cartel, o festivales, se hacían concursos. Yo me ganaba bastante de ellos, esa es la verdad, lo cual me permitía, pues, pero era un jueguecito muy inocente en el que yo me movía. Pero ya en esa época, próxima a la Guerra Civil, yo estaba ya en el quinto año de medicina, pues ya empezaba uno a preocuparse de qué va a ser de mi vida, si como médico o si como pintor. El meterse a pintar, siempre está uno muy, muy condicionado, aunque yo discrepaba de la mentalidad de mi familia, pero duda cabe que yo era hijo de esa familia y en mí estaban influyendo esas cosas, pues entre otras, estaban influyendo inhibitoriamente, ¿verdad? De encontrar que era un paso muy arriesgado, ¿verdad? Y claro, como decían en mi casa, niño, una carrera sobre todas las cosas, y cuando ya tengas algo seguro, tú dedícate a pintar los domingos. Era, claro, una manera de entender las cosas que no tienen, vamos, desde el punto de vista del arte, no tienen razón, pero desde el punto de vista de quienes lo vivían, creían que sí, que se podía, porque la pintura para ellos pues era eso, una habilidad tal, y que se podía satisfacer los domingos, ¿verdad? O durante las vacaciones. Claro, tú sabes bien que cualquier profesión, la que sea, y sobre todo la de la pintura, si se quiere hacer algo, hay que estar dedicado enteramente a la pintura. Es más, yo precisamente de lo que a estas alturas tendría que dar cuenta es que no me he dedicado con toda la intensidad a pintar en mi estudio, porque me han interesado no solamente mi pintura, sino la de los demás. Es decir, la pintura en general, y eso ha hecho que yo me disperse un poco y que disperse un poco mi actividad. Eso lo tengo que reconocer, pero soy plenamente consciente porque eso, desde unos primeros momentos, me di cuenta que iba a resultar así. A mí me interesaba no solamente el pintar yo, pero se me interesaba el mundo de la pintura, cómo ver mundo, etcétera, etcétera. Y esto se desarrolla precisamente, lo que resultó definitivo fue un acontecimiento completamente extraartístico, pero que en todo lo que lo hemos vivido, pues fue un cambio radical, la guerra. La guerra española, que o sea, pero eso sacudió todo, entre otras cosas, pues muchísimos compañeros míos que estaban estudiando medicina terminaron de coroneles, terminaron la guerra de capitanes y después siguieron la carrera militar, otros terminaron la carrera y fueron médicos militares, otros... Y yo, pues, entre otros, di el salto y en vez de... me pasé al ejercicio de la pintura. Y entonces, porque, claro, como te vuelvo a decir, la pintura o cualquiera de la actividad, sobre todo, en donde haya espíritu, necesita un ambiente y requiere, pues, que uno se sitúe en una circunstancia a propósito. Para, en mi caso, la circunstancia que era más importante era, claro, uno tiene que saber de qué va la cosa. Y eso en Sevilla se sabía poco. Sevilla, incluso ahora, vive bastante lejos de lo que es el ambiente de la pintura, aunque parece que se está enterando de todo, ¿verdad? Pero no se está enterando de todo, y aquí todavía pues existe un decalaje ahí, un retraso considerable. Retraso que tiene otras razones, otras, y sobre todo otros resultados. Se manifiesta de otra manera. Por ejemplo, ahora mismo, cualquier escaparate de librerías sevillanas, aunque no sean muy buenas las librerías, pero el ver unas portadas de libros de Picasso, de la pintura tal, incluso en las exposiciones y el del arte abstracto, del tal cual, no solamente no escandaliza, sino que es uno... ya es un hecho habitual, ya se ve. Ahora, que se vea eso y que eso se entienda, siempre que, vamos, con una... eso de entender es una de las palabras que en arte más difícil es, porque entender, lo que se llama entender, es penetrar ya, y eso ya es un poco más comprometido, el aplicar esa palabra. Mismo que cuando me dicen, hombre, ¿tú qué sabes tanto? Explícame este cuadro. Hombre, porque no le vaya usted a preguntarle a un médico, hombre, ¿usted qué sabe tanto de medicina? Explíqueme usted la medicina. Así como que la cosa mientras se toma café, ¿verdad? Eso es. Pero en fin, vamos a ir a lo... Hay que, para estos efectos que a ti te interesan, lo que hay que ver es sociológicamente cómo estaba la cosa planteada en la época en que yo vivía, y vivía aquí en Sevilla y cómo se proyectaba eso en el mundo, que el mundo empezaba fuera de Sevilla, en Madrid, en Barcelona, y desde Madrid y Barcelona en París, y es decir, que no era esto un coto cerrado, era un sitio más distante, ¿verdad? Y más aislado que Madrid, pero Madrid también vivía su retraso. Ahora, ese retraso, precisamente, yo lo compensé, porque fue una persona que influyó en mí, ¿verdad?, en el sentido de que fue una amistad que para mí, pues, tuvo mucho, que fue Pepe Caballero. Caballero, pintor, que ya llevaba tres o cuatro años viviendo en Madrid, era un hombre que estaba muy enterado de lo que había estudiado en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Tenía, ya pues, había hecho las ilustraciones de García Lorca para El Llanto de Sánchez Mejía, había conocido poetas, había conocido, es decir, a través de mi amistad con Pepe Caballero durante la guerra, bueno, precisamente, pues yo recibí una cantidad de noticias, de ponerme al día de cosas que aquí en Sevilla estaban completamente ignoradas. Es decir, en Madrid todavía se criticaba, bueno, en esa época, pues, de que el arte que se hacía de los cubistas y tal era un camelo, eso era una opinión generalizada, salvo revistas muy especializadas que trataban con más respeto esto, como por ejemplo Cruz y Raya o la revista de Occidente, pero vamos, en la prensa habitual si salía un cuadro cubista para decir, miren ustedes los mamarrachos que pintan por ahí, ¿verdad? El público tan frívolo como es, el público francés acepta esto como una moda, eso era todo lo que se podía decir, incluso en los diarios de más prestigio nacional, eso era lo que había. De modo que a mí ya eso, ese contacto inicial con Pepe Caballero, técnicamente él ya también pues conocía una serie de cosas que como yo no había tenido ningún maestro, ni ninguno, ni siquiera de los maestros locales, pues también fue para mí una aportación técnica. Y sobre todo él era una persona también, ¿verdad? Hicimos muy buena amistad y él me animó muchísimo a que me dedicase a la pintura. Como en aquella época, tampoco yo estaba en entonces, trabajaba en el hospital de la Macarena, convertido en hospital militar casi todo él y tal, pero yo tenía tiempo. Y entonces empecé yo ya a hacer algunas cosas, por ejemplo, para el teatro. Se inició un teatro que lo inició precisamente en Huelva, Pepe Caballero, La Tarumba, que se llamó. Un poco era la réplica de La Barraca, en donde él había intervenido con Federico García Lorca. Y así yo empecé haciendo unos figurines y decorados de teatro para esta compañía de teatro. Después conocí también a los directores, los que fueron siendo directores del Teatro Nacional que se iniciaba entonces, Luis Escobar fue el primero, y así fui relacionándome con un mundo que yo, pues, hasta entonces, desde Sevilla, yo no lo había conocido. Y eso, pues, me animó mucho. De modo que yo desde los primeros momentos me fui a Madrid, desde que se acabó la guerra. Entré en relación también muy pronto, bueno, ya antes de que se terminara, se inició en Burgos, pues un ministerio de propaganda en donde se reunieron bajo Dionisio Ridruejo, pues toda una serie de personas que después han tenido, todos ellos han sido muy conocidos. Pedro Laín, Luis Rosales, Antonio Tobar, Luis Escobar, podríamos, Ignacio Agustí, catalán, podríamos seguir. Y como pintores, pues llamaron a Pedro Prunes, a Pepe Caballero, y a mí me llamaron desde aquí, desde Sevilla, y entonces me trasladé. De todo modo que los últimos meses, finales de la guerra, yo los pasé en Burgos, y de momento, eso fue para mí estupendo, porque yo ya entré no solamente en relación con un público, pues vamos, con profesionales de la pintura, sino con intelectuales y sobre todo con artistas. Allí empecé ya a conocer a Eugenio Montes, a don Manuel Machado, por supuesto, y todo eso se amplió muchísimo con la llegada a Madrid. De modo que yo ya ahí inicié un poquito, por mi cuenta, la andadura, colaborando en periódicos,